Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ya estamos todos, todo el pelotón en posición de salida. Son las 16, las 9 y 6 en las preciosas Islas Canarias. Y veo colocados a Jesús García Ercilla. Entiendo que Marcio Ortega también está en yesta en posición. Y detrás, Diego González y Sofía Gonzalo. Vamos en el equipo, Mikey de Toro, Paloma Paulete, Nacho Rodríguez de Tapia. Y en el control, Óscar Gómez y José María Orihuela. Te saluda Cristina López Schlichting. Pues tú eres bobo y yo soy boba. Es pintoresco que este gobierno socialista nos está haciendo pasar por bobos a todos los trabajadores que hemos comprado una casa firmando hipoteca a nuestro nombre. Porque los ministros de Pedro Sánchez no hacen estas tonterías, que salen muy caras en Hacienda. Ellos, bastante más listos que usted o yo, van al notario, crean una sociedad y se evitan molestos impuestos. Lo hizo Duque y ahora se comprueba que también la ministra Nadia Calviño. Se trata de la quinta ministra de Sánchez que genera dudas económicas en cuanto a su transparencia. Pero da lo mismo. El presidente del gobierno salía en su defensa esta madrugada.
Yo creo que la ministra Calviño ha sido clara en su declaración, en la explicación, y todo lo demás es ruido, honestamente. La opinión que yo tengo de la ministra Nadia Calviño, como la de Pedro Duque y otros tantos que han sido atacados ad hominem por la oposición, es la misma. Extraordinaria.
¿Que está claro? ¿Que es extraordinaria? Bueno, tan especial fue la maniobra inmobiliaria de la hija de José María Calviño, famoso director socialista de Televisión Española, que en lugar de firmar la compra del chalet que posee en la urbanización Mirasierra con su nombre, puso testaferros en su lugar. Aldael Consultores, que así se llama la firma que creó, tuvo como fundadores a María José Fernández Rodríguez e Inmaculada Rodríguez Díaz. Días después, Calviño las quitó y asumió la propiedad de la empresa con su marido. Y finalmente, en 2004, se desvinculó de ella. ¿Qué ha sido de sus acciones? No se sabe. Lo que falta es exactamente eso, claridad. Una y otra vez resuenan las palabras de Pedro Sánchez cuando se supo que Monedero, líder entonces de Podemos, había creado una empresa para cobrar un dinero de Venezuela y tributar al mínimo por ello.
Es inmoral el tener a un número 3 de tu organización que ha creado una sociedad interpuesta para tributar la mitad de lo que le correspondería. Esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva.
La ejemplaridad y la transparencia fueron el leitmotiv de este gobierno improvisado. Se echaba al PP de la Gürtel argumentando pureza y coherencia. Por eso pide ahora a Pablo Echenique, de Podemos, que Nadia Calviño comparezca en el Congreso a explicar cómo manejó ese más de 1,5 millones de euros en propiedades inmobiliarias. El dirigente de Podemos ha escrito en Twitter: si se confirma que la ministra de Economía utilizó una sociedad pantalla y dos testaferros para eludir los impuestos por la compra de una vivienda, sería muy grave. Pues se ha comprobado, señor Pablo Echenique. 5 son ya los ministros con sombras en el expediente. Maxim Huerta dimitió en su día por haber desgravado cantidades que Hacienda no permitía, también mediante una sociedad. Carmen Montón dimitió por las irregularidades en su máster de la Juan Carlos I. Pedro Duque había creado una sociedad interpuesta para comprar su casa y la ministra Celá no declaró la totalidad de sus pisos y casas en la lista preceptiva de bienes que exige su cargo. Pero nada parece pasarle factura a Sánchez, que sigue en cabeza de las encuestas y que espera en Andalucía un triunfo en las urnas. Ni presupuestos va a tener el presidente, al que le han crecido los enanos con los independentistas catalanes y con el PNV, que no quieren saber nada de las cuentas. A pesar de ello, ha repetido que gobernará sin ellas, por decreto ley.
Es que a mí eso me parece muy accesible, ¿no? Yo creo que lo importante es si se van a materializar las políticas, al menos las grandes políticas que están inscritas en ese acuerdo presupuestario. Y la respuesta es que sí. ¿Cómo? Pues esperemos que sea a través de un acuerdo presupuestario con distintas fuerzas parlamentarias y si no, a través de reales decretos leyes.
¿Qué va a gobernar por decreto ley? Toma narices. Le parece, por cierto, accesorio, no accesible, señor presidente. Qué cosas, en fin. Pedro Sánchez comparando con el líder de la oposición, qué cosas este presidente, comparado con el líder de la oposición que le decía Rajoy, o presupuestos o elecciones.
Lo que nos ha alarmado y mucho es haber conocido la supuesta voluntad que tiene este gobierno de vivir de la prórroga, de que si no hay presupuestos generales del Estado, pues el gobierno lo que va a hacer es prorrogar los presupuestos del año pasado y, por tanto, no rendir cuenta ante los ciudadanos, o presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada.
Apúnteselo, señor presidente. En el entorno del PSOE hay quien dice que si los resultados en las elecciones andaluzas son suficientemente buenos, se convocarán comicios generales. Por eso, el propio Pablo Iglesias, socio del Ejecutivo, dijo esta semana que podría haber urnas antes de las municipales.
Lo que sería sensato sería hacer elecciones. Sospecho que la presión va a ser tanta que podemos tener elecciones generales mucho antes de lo que muchos se imaginan.
Creo que
no tiene mucha estabilidad un gobierno que no tiene una mayoría para sacar los presupuestos y que tiene menos diputados que los que ha tenido nunca ningún gobierno.
Pero las órdenes de arriba son taxativas. Ayer confirmaba la ministra Celaá en rueda de prensa que el deber del gobierno es permanecer. Extraño deber, cuando se sustituyó a Rajoy argumentando lo contrario.
La obligación de todo gobierno es mantenerse, sobre todo tratar de sacar su acción de gobierno adelante.
Y luego está lo de Andalucía, en efecto, un fenómeno sociológico que tiene perplejos a los observadores. No se entiende lo que pasa allí, lo decía mi gitano, lo decía Herrera esta semana. Andalucía tiene, excepto Ceuta y Melilla, la tasa de paro más alta de España, a 10 puntos de la media nacional. El 46% de sus menores de 25 años está desempleado, el 46%. La renta per cápita es de 18.000 euros, lejos de la española de 23.000. ¿Cómo es posible que se vote mayoritariamente al partido que lleva 40 años en el poder? Según el propio CIS de Tezanos, el 60% de los andaluces dice querer un cambio. El 80% piensa además que está peor que cuando la crisis. Y el 60% califica como mala la gestión del PSOE. Sin embargo, las encuestas sitúan todas a Susana Díaz en la cabeza. Vamos a ver si nos resuelve el enigma el jefe de la eterna oposición, don Juan Manuel Moreno, del Partido Popular. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Encantada de saludarle.
Un placer, como siempre.
Bueno, ¿usted cómo nos explica esto? Que el 60% considere necesario un cambio, el 80% diga que el PSOE lo hace mal y Susana Díaz en la cabeza.
Bueno, pues tiene mucho que ver con la intensa red de influencia que ha ido tejiendo el Partido Socialista a lo largo de estos 40 años, ¿no? Y tiene mucho que ver con muchos de los procedimientos judiciales abiertos ahora mismo en Andalucía. Los ERE solo tenían una misión, una gran misión, por así decirlo, ¿no? Que era comprar favores políticos para ganar las elecciones. Y hay otra pieza abierta dentro de la investigación que, además, está investigando a 5 consejerías que utilizaban las mismas prácticas que los ERE, cuya cuantía para comprar favores políticos estaríamos hablando de más de 4.300 millones de euros. ¿Qué significa eso? Pues que evidentemente en Andalucía luchamos David contra Goliat, ¿no? Frente a macropresupuestos de la Junta de Andalucía e influencias electorales por todos los rincones de Andalucía, pues nosotros evidentemente podemos llegar hasta donde podemos llegar.
¿Qué espera de estas elecciones Juanma Moreno? Porque las encuestas le dan un magro 20%.
Bueno, yo espero mucho más, y espero mucho más porque siempre hay voto oculto en el Partido Popular. Esta es una tierra compleja para el Partido Popular, porque aquí han calado un discurso del miedo frente al Partido Popular y frente al cambio, ¿no? Y siempre hay muchos votantes del PP o personas que quieren votar al PP que no se atreven a decirlo en las encuestas por el qué dirá, por el entorno social, por incluso el ostracismo social al que condenan a muchos rincones de Andalucía, en pueblos, nuestros candidatos, ¿no? Y por tanto yo salgo a ganar las elecciones y aspiro a intentar sacar de su casa ese 1.400.000 andaluces que hace menos de 2 años votaron al PP en unas elecciones generales.
Claro, fíjese que el PP, de acuerdo con las encuestas, pues podría obtener entre 20 y 22 escaños, podemos ser algo más generosos, pero hablamos de un fortísimo retroceso del Partido Popular que nunca además ha llegado al gobierno. En su día con el señor Arenas llegó a tener 50 escaños. O sea que el PP retrocede y claro, me temo que también es su responsabilidad.
Evidentemente, responsabilidad de mía, yo nunca me he evitado ninguna responsabilidad, pero también hay que analizar los contextos políticos. Hace 8 o 9 años el espacio del centro-derecha iba desde prácticamente la frontera con el PSOE hasta el voto conservador. Hoy en día no. Hoy en día hay un partido consolidado que se llama Ciudadanos, que está en torno al 20% a nivel nacional, según las encuestas nacionales que hacen distintos diarios, 20, 21, 22, y eso tiene reflejo, evidentemente, en Andalucía. Y, por tanto, ahora mismo compartimos espacio. Nosotros, nuestra aspiración es salir a ganar, evidentemente, y, de hecho, no estamos dejando la piel y creo que hacemos humanamente todo lo que podemos hacer y, sobre todo, intentar generar un bloque de cambio. Yo creo que hay una posibilidad, y nuestras encuestas sí lo plasma, de que por primera vez en la historia pudiéramos sumar esos maravillosos 55 escaños que nos dieran la oportunidad de mandar a la oposición al Partido Socialista en Andalucía. Y ese es el gran objetivo, y ese es el objetivo porque, como digo, nos vamos a dejar la piel para conseguirlo de aquí al día de diciembre.
La verdad es que es una cifra que no veo yo en los sondeos, la posibilidad de que ustedes con Ciudadanos desbancasen al Partido Socialista. En cualquier caso, Rivera ha asegurado justamente ayer que con un escaño más va a facilitar el cambio en Andalucía. ¿Usted lo cree? ¿Cree que va a mantener su palabra?
Bueno, yo por dos partes. En primer lugar, el PSOE es especialista en anestesiar a nuestro electorado y especialista precisamente en crear un régimen de opinión pública. Y es lo que está creando ahora mismo la campaña. Está creando pues una red diciendo, mire, usted no se moleste el día 2 a votar, especialmente los que queremos el cambio. No se moleste porque esto ya está ganado. El PSOE va a ganar las elecciones. Y esas fake encuestas, como yo las llamo, porque son encuestas creadas ad hoc desde el entorno del poder socialista, buscan exclusivamente eso, desmovilizar, desmoralizar a nuestros votantes, a nuestros simpatizantes. Pero eso no es así. ¿O es que acaso el Brexit acertó? ¿Es que acaso el Donald Trump acertaron en las encuestas? ¿Es que incluso en España han fallado también las encuestas? Por tanto, hay mucho, mucho de qué hablar a lo largo de estos 14 días. Y, por tanto, yo estoy convencido, hace menos de 2 años hubo unas elecciones y las ganamos. Y las encuestas nos daban que en Andalucía perdíamos estrepitosamente, porque no va a suceder igual. Por tanto, yo no me resigno, ni mucho menos, ni me voy a dejar llevar por esa estrategia electoral que ha creado el Partido Socialista, perfectamente diseñada para precisamente anestesiar las posibilidades de cambio. Hay posibilidad real de cambio y vamos a conseguir el cambio, yo estoy convencido. En segundo lugar, el señor Rivera, para mí, tiene poca credibilidad esa afirmación que ha hecho, por una razón, porque hace 4 años Ciudadanos, el líder de Ciudadanos, dijo que sería textualmente traicionar a sus votantes dar el apoyo al Partido Socialista. Y pocas semanas después le dio el apoyo al Partido Socialista. Es más, Susana Díaz ha gobernado como si tuviera mayoría absoluta. Aquí no había auditoría de empresas públicas ni de fundaciones. Aquí no ha habido un cambio de modelo de radiotelevisión pública andaluza, con la influencia electoral y política que ejerce. Aquí se han aumentado el número de altos cargos, y todo ante la connivencia del propio ciudadano que ha participado muy activamente en las decisiones que ha tomado este gobierno.
Es bastante obvio que el PP no va a gobernar con el PSOE. ¿Por qué ha ido usted al notario a firmarlo?
Primero, para que quede claro y, sobre todo, para invitar al resto de fuerzas políticas que hagan exactamente lo mismo, porque yo no me fío de ello. Por eso yo lo que hice fue, ayer fui al notario y dije, oiga, ni un solo voto que venga al Partido Popular de Andalucía servirá para mantener al PSOE de 40 años en Andalucía. Y a mí me gustaría que el señor Marín hiciera lo mismo y que la señora Rodríguez, que dice que no va a apoyar al Partido Socialista, hiciera exactamente lo mismo. Los electores tienen derecho a saber qué va a pasar después de las elecciones, a dónde va su voto, porque a veces hay voto directo y voto indirecto, y a veces con muy buena voluntad se vota a una formación política, pero ese voto indirecto va al PSOE. Solo voy a poner un ejemplo, Cristina. De todas las formaciones políticas que ha existido en la historia de la autonomía en Andalucía, todas, absolutamente todas, han pactado con el PSOE, a excepción del PP. Pactó el Partido Andalucista, pactó Izquierda Unida Podemos y pactó Ciudadanos en la última legislatura. Por eso yo tengo me generan muy poco crédito las afirmaciones que se están haciendo en tiempo electoral por parte de Ciudadanos y especialmente por parte también de Podemos.
Hay que comentar que es más que probable la entrada en el Parlamento andaluz de Vox, el partido de Santiago Abascal. Puede que consiga un escaño en la provincia de Almería, que es feudo popular. El partido en sí maneja una encuesta según la cual incluso conseguiría 2 escaños. En cualquier caso, está bastante claro de dónde han sacado los votos del partido Popular. ¿Algo habrán hecho también mal ustedes?
Bueno, ahí yo creo que se le está dando mucho crédito a la encuesta del CIS y yo sinceramente mantengo una diferencia notable sobre esa encuesta. Yo ahora mismo, la encuesta que nosotros disponemos, no alcanzan el 5%, que como usted sabe es el corte mínimo a entrar al Parlamento en ninguna de las 8 provincias. Es más, lo que sí es verdad que puede perjudicar al Partido Popular y puede perjudicar también las posibilidades de cambio en Andalucía, porque al final no se saca ningún escaño, pero evidentemente por el juego de resto y de la Lidón nos pueden perjudicar. Por tanto, yo no creo que eso vaya a pasar. Yo hoy por hoy veo que votar a Vox es arriesgarse a tirar el voto, a que el voto sea inútil, a que no sirva absolutamente para nada. Y después Vox es un partido muy, en fin, que genera, tira de muchos votos y de muchos espectros, ¿no? Por lo que estamos viendo, tira de mucha gente de la abstención, esas personas que tradicionalmente no votan, tiran también de personas un poquito antisistema, por así, que están un poco en contra ya de todo. En fin, hay un poco movimiento de todo, ¿no?, en torno a un partido nuevo como Vox, ¿no? Y por lo tanto, vamos a ver lo que pasa. Nosotros lo que tenemos claro es que el que quiera cambio, sin duda alguna, la única garantía de cambio es el Partido Popular, la misma Andalucía.
Juanma Moreno se juega en estas elecciones su futuro, no se le oculta a usted. Hay quien dice que no era el candidato adecuado, las críticas que se han oído pues son de todo tipo. Imagínense, un político tiene que tener la piel muy gruesa, ¿no? Que si parece un señorito, que si le falta fuerza. Pero en cualquier caso, ¿es usted consciente de que se juega el futuro político?
Bueno, a mí lo que parece un señorito no sé dónde lo saca, porque a mí me acusan aquí de algunos de lo contrario, ¿no? Porque yo vengo de familia humilde y porque soy una persona, en fin, que yo creo que de señorito tengo más bien nada, ¿no? Y a ver, me acusan algunos sectores de otra cosa distinta, ¿no? Yo creo que al final uno cuando toma la decisión y la vocación de servicio público tiene que enfrentarse a la crítica. Y yo me enfrento todos los días y la crítica es legítima. Hay crítica que te sirve para mejorar y de hecho me hace mejorar, y otras críticas que a veces yo considero infundada y evidentemente la asumo, pero no estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que es como todo en la vida, ¿no? Los candidatos cuando le van bien, pues todos son divinos y son inteligentísimos y muy buena gente y todo, y cuando no, las cosas no van tan bien o están en la oposición, pues las cosas ya no son tan fáciles, ¿no? Pero vamos, yo lo que estoy convencido es que aquí se puede conseguir el cambio, que los que no lo jugamos de verdad somos los andaluces, que Andalucía, si no hay un cambio de gobierno, y ya lo auguro, en menos de un año va a entrar prácticamente en crecimiento cero o en recesión, porque no ha habido reformas en materia económica, tenemos una estructura económica muy debilitada, y si encima la alternativa supuesta al PP es un gobierno del PSOE con los populistas de Podemos, imagínese qué recetas económicas van a plantear. Y eso sería directamente llevar a nuestra economía, probablemente en muy poco tiempo, a una posible recesión.
Pero insisto, y es desagradable para mí planteárselo, Juanma Moreno es consciente de que se juegan estas elecciones su futuro como político.
Siempre nos jugamos los futuros, siempre los futuros están condicionados al propio presente, ¿no? Eso es parte de la vida, ¿no? Eso es algo que se asume con naturalidad, ¿no? Pero siempre hay que saber primero el esfuerzo que se hace y después los contextos a los que uno se enfrenta. Yo evidentemente ahora no me planteo nada después del 2 de diciembre, puesto que ahora mi moral es una moral de victoria. Yo soy exigente conmigo mismo y yo voy a dejarme la piel, ¿no?, y la vida como me la he dejado a lo largo de estos 4 años para intentar, convencer a la mayoría posible de andaluces de que un cambio es posible, de que a pesar de las dificultades que tiene Andalucía, de que la comunidad pues más hostil, ¿no?, después de Cataluña y el País Vasco, donde bueno, hay una distancia más que considerable por el fenómeno de independentista, pero es verdad que una comunidad que se nos ha resistido durante 40 años al PP, ¿no? Y por tanto, yo salgo con una moral de victoria, yo salgo a conseguir un gran objetivo, que es el objetivo de gobernar. No hay mayorías absolutas para nadie, pero intentar forzar un bloque de cambio en Andalucía y sobre todo mantener ese liderazgo que está absolutamente consolidado, el liderazgo del centro-derecha en el mano del Partido Popular.
Hay una última noticia, que es la irrupción en campaña de 1.000 millones para el campo de Gibraltar. De acuerdo con la oposición, se trata de un golpe de efecto del gobierno para ayudar a Susana Díaz. Por el contrario, parece ser que se trataba de un plan que ya estaba establecido con el Partido Popular de inyectar un impulso al campo de Gibraltar, que falta le hace, pero lo cierto es que a usted se lo han puesto más difícil.
Bueno, ahí estamos ante algo que está pasando desapercibido. El PSOE está muy, muy preocupado, muy preocupado. Y hay encuestas, hombre, tenemos las encuestas de Tezano que van a decir que básicamente, a pesar de que el 60% quiere cambio, va a sacar el mismo resultado. Pero las encuestas nuestras nos dicen que puede perder entre 8 y 12 escaños. Y hasta tal punto que el señor Sánchez está intentando echarle una mano precisamente a una enemiga íntima, ¿no?, que es la señora Díaz. Lo hizo con un consejo de ministros extraordinario en plena precampaña, que es vergonzoso, y lo hace con una lluvia de millones que no tiene ningún sentido y que no tiene ningún crédito. Primero porque, como usted bien dice, esos programas ya estaban en marcha y lo único que han sido ponerle un lacito y ponerle, digamos, el boato del Consejo de Ministros para anunciarlo en plena campaña, que hay que tener cara dura para hacer ese tipo de actuación. Y en segundo lugar, yo no me lo creo, y no me lo creo por una razón. Si cuando vinieron a Sevilla a hacer un Consejo de Ministros para proteger e impulsar la candidatura de Susana, prometieron ayuda a las inundaciones que se habían producido en la provincia de Málaga y Sevilla, y todavía no han llegado la ayuda, ¿cómo me voy a creer que esa lotería de millones extraordinaria que proponen para el campo de Gibraltar sea verdad, ¿no? A mí lo que me parece una vergüenza es que las instituciones públicas, que son de todos, tanto la de la Junta de Andalucía como la del Gobierno de España, se ponga a disposición de un partido como está ocurriendo tristemente en Andalucía y también en España en el Gobierno de España.
Pues quedan 15 días, veremos qué resultado dan las elecciones. Muchísimas gracias al presidente del Partido Popular en la autonomía, don Juan Manuel Moreno Bonilla. Muy buenos días.
Muy buenos días y un placer, como siempre, Cristina, estar contigo.
La del compás por derecho y la de partirse el pecho, porque sobra corazón, la de Levante y Poniente, la que se salta.
Hola, 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 que ya estamos todos aquí, tenemos direcciones. Buenos días, buenos días, Mikey de Toro, buenos días, Sofía, buenos días. Rodríguez Tapias, buenos días. Paulete,
muy buenos días.
Que tenemos direcciones para nuestros oyentes: Facebook, Cristina Fin de Semana, Twitter, arroba Fin de Semana Cope, y ese WhatsApp de sonido para que nos des tu opinión: 666-55-40-00.
Sí, exactamente. Hasta ahí nos están llegando vuestras opiniones, en concreto por la entrevista a Juanma Moreno y también en Facebook, en Twitter. Claudia, por ejemplo, dice: a mí me gusta Juanma Moreno, pero creo que lo tiene muy difícil. El PSOE está muy arraigado en Andalucía.
Clara, por ejemplo, nos dice: yo pienso votarle, es la única alternativa real al Partido Socialista, y Ricardo define a Andalucía como ese feudo socialista muy difícil de conquistar.
Patricia, sobre todo, si el PP no se pone las pilas, Andalucía seguirá siendo socialista. El líder que representa a los populares tiene que ser muy, muy fuerte. Ese me ha gustado en concreto.
Oh, Bruno, todos van los mensajes por ahí. Sinceramente, creo que el Partido Popular tiene que ponerse las pilas, pero muy rápido. Laura dice que los andaluces sabemos que es muy difícil que el gobierno cambie de color, pero la esperanza es lo último que se pierde.
Oye, Cristina, ¿has adelantado ya con quién vas a hablar dentro de unos minutos?
Bueno, es una cosa muy sorprendente tener que pedir a gritos que te corten una pierna. Vamos a contarlo enseguida. Por cierto, hay que felicitar a nuestros compañeros, a Pilar Cisneros, a José Luis Pérez, a Ana Samboal. Todos ellos se incorporan al Club de las Antenas de Oro, que también tenemos los de fin de semana, que otorga la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, y el acto va a tener lugar en el Gran Casino de Aranjuez. Así que los felicitamos a los tres y verdaderamente subrayamos que se lo merecen, que hay grandísimos comunicadores en COPE y hoy es una fiesta. Es el día de San Acisclo. ¿Conocéis muchos acisclos en vuestro entorno?
Hombre, acabo de enterar de que existe ese nombre.
La cantidad de amigos.
Cada día conocemos a uno.
Bueno, pues felicitad a los acisclos, a las Victorias.
Sí,
y
su
patrona es la mártir, Santa Victoria, porque hay varias advocaciones de Santa Victoria o de Victoria. Y hoy es además Santa Isabel de Hungría, que es de la realeza. Nos lo cuenta en 40 segundos de cultura el padre sacristán.
Buenos días. Hoy conmemoramos a Santa Isabel de Hungría, nacida el año 1207. Es hija de Andrés, rey de Hungría. Cuando tenía 14 años de edad, se casó con Luis Landgrave de Turinga. Todos repararon en la bondad de la joven, que tuvo tres hijos a los que educó en la fe. El espíritu de piedad y oración que tuvo Isabel le hizo ser madre y esposa ejemplar. No faltaron envidias cuando al arreciar el hambre repartió comida entre los más pobres. También creó dos hospitales para una mejor atención de los enfermos, auxiliándoles ella misma. No obstante, tampoco le faltaron problemas, como es el caso de la defensa de los derechos del hijo mayor a la muerte de su esposo. Santa Isabel de Hungría murió el año 1231 en Marburgo.
¿Habéis visto? Princesa. ¡Olé! Y santa.
Lección de historia.
Tiene todo, lo tiene todo.
Nosotros ninguna de las dos cosas.
Te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sé que parece eterno y que no cambiará, que duele tanto que no se podrá borrar, pero no queda más remedio que pasar por esto una vez más.
¿Qué puede doler tanto? Verdaderamente cada parte de nuestro cuerpo nos es preciosa y no es extraño porque es un absoluto regalo. Incluso prescindir de las muelas, de los dientes, cuando es preciso, nos cuesta un pequeño duelo. ¿Qué sería si tuviésemos que pedir a gritos que nos quitasen una pierna? Verdaderamente los seres humanos tienen que hacer frente a las situaciones más tremendas. Esto es una canción del grupo La Habitación Roja. Se llama el tema Indestructibles, se refiere a personas que tienen que tomar este tipo de decisiones y sirve para una película en la que se refiere la vida de Quique Medina, que tuvo que tomar con 20 años la decisión de pedir que le cortasen la pierna. No fue cosa fácil, la primera vez que lo planteó le dijeron que ni pensarlo. La segunda, que si estaba loco. La tercera, le fueron dando largas. Ya veremos, le dijeron. Y la última vez que lo suplicó, ya fue por escrito. Hasta que lo consiguió. Quique Medina es periodista y programador cultural. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Verdaderamente una decisión, fíjate que no es la primera vez que se nos da en antena. Hemos tenido otra persona que ha tenido que tomarla, que puede resultar inexplicable para otros, pero que tú puedes explicar.
Me impresiona todavía cuando lo cuentas y fíjate, decir, pues soy yo. Porque sí que es verdad que a veces, incluso ahora cuando me veo, a veces en el reflejo del espejo sin pierna y tal, pues aún a veces pues me impacta a mí mismo, ¿no?, la imagen. Pero porque no es algo fácil, obviamente. Es una decisión muy dura y bueno, tienes que vivir con ello. Pero realmente, yo ahora mismo, realmente esto sucedió hace 2 años, cuando yo tenía 36, no 20. Lo que he estado es 20 años de calvario, un poco, digamos, con temas de operaciones y, bueno, pues eso, meterte en un cúmulo y una continuidad de operaciones, más de 20 operaciones en 20 años. Y hace 2 años que ya, pues dije, basta ya, porque tenía ese lastre que me dejaba, pues que no me dejaba hacer lo que me gusta, que es al final disfrutar de la gente que me quiere y de mi trabajo y tal. Y ahora, pues 2 años después, estoy muy seguro y muy contento de la decisión que tomé.
A los 15 años, Quique era una promesa de las categorías inferiores del Levante. Le diagnosticaron a esa edad un cáncer en el hueso de la rodilla y el fémur. Y no volvió a jugar jamás. Le cambiaron la rodilla y medio fémur por piezas de titanio. Acabaron con el cáncer para siempre, o sea que realmente es una historia afortunada. Y sí, encima totalmente conservó la pierna, la dichosa pierna que durante 20 años le daría una lata increíble. ¿Qué pasó con esa pierna? ¿Por qué era tan insoportable?
El que no sé si era tan bueno jugando a fútbol era yo, pero es verdad que jugaba en el Levante y que tal, pero bueno, ahí quedó. Y sí que es verdad que no he vuelto a jugar a fútbol desde los 16 años y tengo ahora 38. Y en el momento me dijeron, es una lesión, claro, me medio engañaron un poco, ¿no?, porque el cáncer a esa edad es muy complicado. Pero realmente yo he tenido una vida muy, muy llena y muy feliz, quiero decir, pero sí que es cierto que la constante de las operaciones y esa sensación de tener que siempre que volver al quirófano es muy dura. Aparte, uno cuando va al quirófano no va solo, va con toda la gente que le quiere alrededor y hay un momento que eso se vuelve insoportable. Ahora también soy yo padre y era algo que no podía aguantar, este ritmo que llevaba, pues eso, este ritmo infernal de operaciones que llevaba.
20 operaciones en 20 años, 5 prótesis internas, infecciones, ¿dolores también?
Pues sí, muchas épocas de no poder doblar la pierna en absoluto, tener una pierna que era un palo, ahora puedo doblarla, la prótesis que llevo. Dolor en muchas ocasiones, mucho miedo también, ¿no? Porque hay una sensación de vivir siempre como con la amenaza de, ya tenemos bastantes amenazas en la vida, pero es como convivir con la amenaza de que si pasa algo perderás la pierna y eso nunca puede pasar y esto será el fin. Y a ver, obviamente es un trance y es complicado perder la pierna, pero no es el fin, ni mucho menos. En mi caso ha sido, de hecho, un principio. Ahora me veo mucho más capacitado que antes.
¿No tenías miedo, que fíjate, es una cosa que he pensado yo, de arrepentirte? Porque a veces, fíjate, uno hace ese pensamiento incluso para hacerse un tatuaje, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando más tarde ya no me guste? ¿Tú no tenías miedo de arrepentirte después?
Pues mira, tengo tatuajes y cada vez que me hago uno tengo un poco de miedo, pero y tengo varios. Estoy contento de todos. Y sí, tenía un miedo atroz, tenía pánico y sobre todo, o sea, que el centro cuando se acercaba a la operación, que era como algo que había buscado mucho durante más de un año y había luchado yo por convencer a todo el mundo, familias, mi mujer, médicos, y cuando lo conseguí, tuve una sensación como de lo he conseguido, y por otro lado es cuando me asusté muchísimo porque dije, ostras, que esto va en serio. Y claro que te asustas, y en mi caso además, y es muy difícil también cuando van a practicar una amputación, que también alguien te asegure cómo vas a andar y cuánto vas a tardar en andar y cómo vas a quedarte, ¿no? Entonces nadie se quiere mojar en eso, así que es una decisión muy personal, tienes que ser tú muy... lo tienes que tener muy claro, pero bueno, en mi caso tengo el muñón muy corto, la verdad. Está como
sí, está
justito para protesificar.
Casi hasta la ingle.
Casi, pero tengo el suficiente para haberme puesto una prótesis y mira, pues puedo andar sin ningún tipo de ayuda, cojo a mi hijo en brazos y tengo una vida súper activa. O sea, sigo siendo, este fin de semana, por ejemplo, estoy metido de lleno en una organización de unos conciertos aquí en Valencia, o sea uh-huh. que tengo una vida más activa que muchas personas.
Ahora vamos a hablar sobre tu vida, que ciertamente es a veces incluso frenética, pero uno puede pensar que aquella operación fue el final de unos capítulos dolorosos y, sin embargo, he leído que dices que en ese momento experimentaste el dolor más grande que has tenido en la vida, en el proceso de la amputación.
Sí, porque, a ver, cuando cuentas esta historia también es el no frivolizar o que la gente tampoco vea, mira qué bien está, ¿no?, con una prótesis externa. Estoy fenomenal, obviamente, y es una posibilidad que yo lo que reivindico es que tiene que estar en ocasiones, cuando uno está en una situación como la mía, una situación muy complicada, debe de ser una posibilidad que yo creo que los médicos tienen que poner encima de la mesa, ¿no? Decir, mira, está esto, y oye, que sepas que existen prótesis de muy buenas con las que tú podrías llevar una vida normal. Quiero decir, no que siempre te disuaden de ello, tendría que estar encima de la mesa esta posibilidad. Pero bueno, de ahí a que sea fácil va un mundo, ¿no? Andar me ha costado muchísimo, es muy duro, y como tú decías, la sensación famosa esta de miembro fantasma que se cuenta,
sí,
es insoportable, es el dolor más fuerte que he pasado en mi vida, y además es muy duro que te duela algo tan bestialmente, algo que no tienes,
que no
que te duele el dedo gordo
del
pie.
Es alucinante el
cerebro. Es brutal. Y fíjate, te cuento una cosa. A día de hoy, que ya estoy bien y no tengo dolor, todavía cuando llego a casa y por la noche pues me quito la pierna, pues que quieres descansar, ¿no? Como el que se quita unas gafas, pero uh-huh. un poco más grande, ¿no? Pues me la quito y es como que estoy intranquilo, ¿no? O sea, es como tienes cierta ansiedad. El cerebro no se ve los dos pies y sigue sin estar él de acuerdo contigo. O sea, como que él quiere verse, ahora la llevo puesta mientras hablo contigo y me veo mis dos piececitos y estoy como relajado, ¿sabes? Es una lucha
claro,
también.
Claro, bueno, también es probablemente una consecuencia de las prótesis tan sofisticadas que llevamos. Quiero decir que antiguamente un señor se quedaba cojo y se quedaba cojo y ya estaba. Iba siempre con un palo y se aguantaba. Pero ahora, como realmente la prótesis te habilita para una vida perfectamente normal, cuando claro. prescindes de ella, todas las veces tienes que prescindir de ella. O sea, realmente claro. es como el que se quita las gafas, ¿eh?
Yo te quedas.
Me acuerdo cuando
indefenso.
Que te quedas indefenso, absolutamente.
Totalmente.
¿No?
Yo cuando me quito la pierna por la noche, mi mujer ya me echa la bronca porque ya es como que dice, ya no me vas a echar una mano con los nenes. Entonces también la uso como truco, ¿sabes? Digo, ya me la quito que estoy muy cansado. Pero bueno.
Son prótesis estupendas, yo lo sé por Irene Villa, verdaderamente sorprendentes, con las que puedes hacer prácticamente de todo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es esta cosa, porque además es que se carga como un móvil a la red.
Sí. A ver, la verdad que yo tengo, es interesante también, ¿no? Obviamente sí. También hay un abanico de posibilidades. Sí que es verdad que también no tanto importante el dinero que te gastes, sino como el encaje y el trabajo que haga el ortopeda contigo. Y uno tiene que fiarse de su ortopeda y ahí está el trabajo realmente importante. Luego, obviamente, también es verdad que hay, por así decirlo, Seats, y hay Ford y hay Ferrari, ¿no? Uh-huh. Pero es más importante el trabajo que hagas con el ortopeda. Y sí que es cierto que yo ahora llevo una prótesis electrónica, una que se hace en Islandia concretamente, y efectivamente tiene unas características que son electrónicas que me ayudan un poco a bajar escaleras, amortiguación, tal, que lo notas mucho al andar, mejor para la espalda, y que cada noche yo tengo ahí mi cargador al lado de la cama y tengo mi móvil y mi pierna.
Es sorprendente.
Y se me ha olvidado alguna vez el cargador en algún viaje, y y me he vuelto loco para buscar uno compatible por allá donde he ido y he conseguido encontrar. Pero claro, tienes el mismo problema porque si se te descarga estás un poco perdido, te la tienes que bloquear y tal. No es que te quedes ahí, pero sí. Y luego hay otro tema con el respecto a las prótesis, ¿no? Que decías que la que yo llevo ahora es muy chula y también es verdad que antes, no sé, como que se querían esconder, ¿no? ¿Te acuerdas esas prótesis? La gente se ponía de carne, como de carne, imitando a la pierna. Horrorosas, que daban más miedo, ¿no?
Bueno, depende, porque las hay, algunas veces las usa Irene y tienen unos empeines súper suaves y perfectos, sí, como la piel humana, ¿eh?
También en eso han mejorado mucho, claro, sí, en la estética. Yo llevo también así, es como el iPhone, yo ahora también llevo como unos especie de cubiertas que cuando llevas el pantalón largo, por ejemplo, pues me hacen me da a medida de mi otra pierna, entonces pues te hace una estética mejor, ¿no?
Sí.
Son ya como, yo le digo a mis colegas que es como un poco como el iPhone, ¿no? Tú ya te vas comprando tus
complementos. Nuevas,
sí, tus complementos. Y claro, pues obviamente también la estética, oye, y más a lo mejor para una chica a veces también, pues claro, es importante, ¿por qué no, no? Pero sí que es verdad que ya a lo mejor también supongo que lo hará Irene, obviamente que es un referente de valentía.
Todos, sí.
Pues no es porque lo quieras esconder que la llevas, sino obviamente por sentirte tú mejor, más guapo pero ya no es esa sensación de yo llevo una prótesis y ando así y estoy un poco tal, y pero obviamente cuanto más bonita mejor, pero no por esconderla, ¿no? ¿Sabes lo que
no,
te digo?
No, que ahora de repente nos hemos acostumbrado a ver a corredores con prótesis,
claro.
Hemos visto gente que lleva brazos biónicos y incluso niños que encargan el color de su prótesis, niñas que quieren piernas rosas o brazos rosas, y que es bonito, ¿no? Porque hemos conseguido ampliar, digamos, nuestra estética a este futuro que estamos tocando con los dedos, ¿no? Porque antes perder un miembro pues te laceraba de por vida de una manera tremenda, ¿no? ¿Por qué habéis hecho Indestructibles esta película?
Pues fue un poco fruto de la... A ver, yo también soy periodista y, bueno, pues sabes que tenemos ahí un... Pues no sé, estas cosas de me pasa algo en la vida tan importante y como que pase de alguna manera y no contarlo...
Efectivamente, ser
rabia,
capaz,
¿no?,
de divulgar algo que es importante.
Sí, al principio no sabía... Yo llamé a una gente, a unos amigos que tenía una productora pequeñita y no sabía muy bien qué quería grabar ni qué quería hacer, pero sí que sabía que iba a tener un hijo también. Me coincidió todo un poco, el primer hijo a la vez. Y yo digo, yo por lo menos el material lo quiero para algo, ¿no? No sé si para hacer algo, por lo menos para enseñarle a mi hijo lo que su padre, pues, porque le faltaba una pierna. Pero es verdad que justo en la rehabilitación todo ha sido muy mágico también en el proceso. Conocí a Paloma Mora de TVON, una productora de aquí de Valencia, y le contamos la historia. Pues yo estoy grabando estas cosas y tal, y me dijo, guay, hay una historia. Venir a hablar conmigo y lo vemos. Y se lo comentamos. Ya era compañera porque justo se había hecho una lesión y ahí hablas mucho de la rehabilitación y nada, y ahí sí que ya se profesionalizó el documental y bueno, pues una pasada todo porque yo me he quedado alucinado. O sea, yo de repente ahora tengo para enseñarle a mi hijo una peli que ha superado un poco mis expectativas y digo, madre mía, qué chula.
Es estupendo, la verdad. Quique Medina, que es periodista, obviamente lo notáis en su forma de expresarse y de abordar la realidad, pues ha contribuido con su experiencia efectivamente a divulgar un asunto que está cada vez más extendido y que se resuelve cada vez mejor, y esto es fenomenal. Quiero decir, muchas veces dudamos del progreso de la humanidad y en muchos aspectos verdaderamente es para dudarlo, pero en estos es estupendo lo que se está logrando. Quique Medina, periodista, programador cultural, todo el día metido en conciertos, muchísimo ánimo.
Sí, ahora mismo voy para uno y a disfrutarlo a tope.
Ánimo, gracias, adiós.
Nada, a vosotros, un beso grande.
La fuerza que nos mantendría unidos ante el más fatal de los destinos.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
¡Qué gente! ¡Qué fuerza! ¡Qué capacidad! Si este sin pierna puede ir adelante, nosotros iremos detrás, aunque sea renqueando. Lo cierto es que mucha gente está preocupada en otra parte del mundo. En California hay más de 70 muertos por el incendio, que se dice pronto, ¿eh? Más de 70 muertos. Y Jorge Olcina es nuestro hombre del tiempo que nos va a vincular estos eventos con el cambio climático. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Bueno, primero preguntarte por las lluvias de este fin de semana y el tiempo que nos va a hacer.
Pues mira, ha sido una semana complicada, especialmente en el Mediterráneo. Llevamos unas tromas, bueno, pues de récord en algunas localidades, de Valencia sobre todo. Y bueno, hoy sábado siguen las lluvias aquí en esta parte del Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana especialmente. Está lloviendo también en Murcia, en Almería, pero fundamentalmente las lluvias están concentradas en Valencia. Y esta va a ser la tónica de hoy sábado. En el resto de España, bueno, pues están entrando nubes porque se nos acerca una nueva borrasca atlántica un poquito activa que se le ha denominado Carlos, con aquello de que ahora las borrascas así un poquito especiales se les pone nombre. Sí, bueno, pues esta borrasca entrará ya a partir de esta tarde. El frente que le acompaña irá barriendo de oeste a este toda la península ibérica. Por eso mañana domingo va a ser un día pues más de nubosidad y de lluvias en el oeste, incluso en el centro peninsular. Y también en Canarias, porque llevan también unos días de precipitaciones y este frente de la borrasca Carlos también les va a afectar y les va a llevar más precipitaciones, ¿no? Por tanto, Cristina, un fin de semana de transición, digamos que el escenario de lluvias importantes del Mediterráneo se traslada mañana domingo al oeste y al centro peninsular, y así va a ser un poquito también el comienzo de la semana que viene, ¿no? Con el paso de ese frente, el lunes también será un día de nubosidad y de lluvias. Bueno, parece que el martes sería más tranquilo, pero luego el miércoles nos llega otra borrasca, en fin, que va a ser también una típica semana de otoño, ¿no? Con vaivén de borrascas que van entrando en la península ibérica.
Este otoño va a llover, vamos. Y de hecho, sí, las lluvias que has mencionado en Valencia han tenido algún rasgo preocupante, ¿no?
Bueno,
creo que han sido vigorosísimas.
Sí, sí. Especialmente empezaron ya el jueves. Jueves fue un día de lluvias muy importantes en la comarca que del sur de Valencia, la Safor, la comarca de la Safor, más de 300 litros en algunos puntos. Y ayer viernes se fue desplazando esa línea de inestabilidad a la zona de la Ribera del Júcar, a la propia ciudad de Valencia. Ahí también hay volúmenes de más de 100, 150 litros en varios puntos de la ribera del Júcar, y efectivamente se produjeron anegamientos, inundaciones, ¿no? Afortunadamente en la Comunidad Valenciana no ha habido fallecimientos, ha habido uno en Gerona, como sabemos, el pasado jueves, y bueno, pues seguimos estando en un otoño que al principio los modelos lo pintaban bastante tranquilo, y sin embargo estamos viendo que de tranquilo nada, ¿no? Y que lo importante es la predicción semana a semana que podamos ir señalando, ¿no?
Y entre tanto, el clima mundial revuelto, porque parece ser que por un lado tenemos zonas de una sequía brutal, como en California, y por otra, las primeras lluvias en 500 años en Chile, en el desierto de Atacama.
Sí, sí. Bueno, es lo que pasa cuando empieza lo que se llama el fenómeno del Niño, ¿no? Zonas de desierto, realmente el desierto más seco del mundo, no es el Sáhara, como a veces pensamos, sino que es el desierto chileno-peruano, el del norte de Chile, sur de Perú, y ahí hay localidades donde pasan muchos años en los que no ven ni una gota de lluvia, ¿no? Salvo en los años en los que se produce este fenómeno del Niño, que parece que ahora va a volver a empezar, lo habíamos terminado en el 2016-17 y parece que para el 19 vuelve a empezar, y sí, descargan chaparrones y bueno, pues es lo sorprendente, ¿no? Que después de muchos años en los que no han visto una gota de agua, pues caen precipitaciones. Y el tema de California, que sí, es preocupante. En California llevaban ya 5 años de sequía, de precipitaciones por debajo de lo normal. De hecho, se instaló una desaladora en San Diego, que es, bueno, pues algo inusual, ¿no? Que en aquella zona se tuviera que instalar una planta de desalación de agua para el abastecimiento, pero efectivamente hace unos años se inauguró. Y bueno, esto ha contribuido a que los incendios pues hayan cogido el vigor que han cogido, ¿no? Además, unos vientos muy singulares que, bueno, pues ha coincidido que han soplado estos últimos días, el llamado viento del fuego, viento de Santa Ana o viento de la muerte, como también se le llama, porque son vientos muy cálidos, muy secos, vendría a equipararse a nuestros ponientes, ¿no? De aquí, de la península ibérica, estos vientos secos que bajan la humedad relativa a valores de 10-20% y, bueno, generan condiciones pues idóneas para que los incendios se propaguen con mucha rapidez, ¿no?
No, es muy preocupante todo y puede tener consecuencias tremendas. Olcina, muchísimas gracias a nuestro hombre del tiempo.
Un placer, como siempre, Cristina. Buen fin de semana.